comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias te doy, gloria a Dios, a ti Señor, amén, gracias Padre. Padre, te amamos y te damos gracias, te damos la gloria, la honra, el honor, la exaltación a ti porque eres bueno y para siempre Señor. Es tu misericordia. Gracias por la unción de tu palabra. Gracias por tu verdad. Y gracias que eres nuestro ayudador. Gracias que nos guías. Y te seguimos a ti, Señor. Te seguimos. Gracias por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos enseña, nos revela. Y sobre todo habla a nuestros corazones y trae convicción, verdad y cambios en nuestras vidas. Gracias. Hablamos el habla, el entendimiento, y te pedimos tu ayuda en este momento para que los oyentes también puedan recibir. Queremos oír de ti, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer algo. ¿Usted me va siguiendo? No se adelante, me sigue. Si tiene alguna pregunta, levanta la mano. Y si lo puedo ver, le puedo contestar. Si tiene más preguntas, puede comunicarse al correo electrónico, escribirlas o escribirlas aquí. Si es de afuera, la gente, mis socios afuera, ya saben cómo hacerle con el correo electrónico. Algunos tienen mi número y me marcan o me mandan mensaje, algunos de ellos por WhatsApp. Bien. Si me pone atención, le va a gustar mucho lo que voy a hablar. ¿Qué? Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a seguir con la serie titulada Una vida de fe en el reino de Dios. Lo que vamos a hablar esta noche es el testimonio del creyente. Si usted escucha, le va a bendecir esto que voy a hablar. El testimonio de un creyente. All right. Me va a ir siguiendo. Bueno, no me traje mi pluma láser, pero está bien. Primera de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 7. Primera de Timoteo 3, verso 7. Voy a extraer aquí, dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? ¿Lo puede ver ahí? Note, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, afuera está hablando de la gente del mundo. ¿Sí? No, está bien así, porque no van a saber dónde está. Está muy bien, gracias. Note, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, en su contexto está hablando de aquí de un creyente, un servidor, pero un creyente en general debe de tener un buen testimonio aquí, sí. ¿Sí? En Tito capítulo 1, verso 6, ahorita vamos a ver el por qué. Es interesante estudiar la Biblia, a mí me gusta mucho estudiar la Biblia. Soy, a veces me han acusado, un amigo pastor que tengo me dijo, eres un fanático. Dije, ¿seré o no? Seré. Bueno, no sé. Porque a veces fanático lo puedes usar, muchas veces lo usan para como fanático religioso, pero si lo van a hacer fanático como de estudiar la Biblia, sí soy, pero no religioso. Uno, note, versículo 5. Vamos a empezar ahí. Por esta causa, Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad. Esta palabra establecer es hablado cuando ordenan, ordenar, ¿sí? Por la imposición de manos, así como yo te mandé. Luego el 6, hablando aquí de los ancianos, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y luego se mete ahora con los hijos, ¿no? Qué duro Pablo, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados en disolución ni rebeldía. Eso quiere decir desobediencia. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí está dando como para dar un testimonio como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, etc. Versículo 9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nota entonces que esto, aunque está hablando a líderes, creo que todos, todo creyente nacido de nuevo debería de buscar vivir de esta manera. ¿A que sí? ¿Ok? Ahora en tercera de Juan, y voy a establecer un punto antes de entrar unas palabras aquí para que lo vean. Primera, segunda y tercera de Juan. Si estoy bien. En el único capítulo, capítulo 1 es el único que tiene tercera de Juan. Vaya por mí, conmigo, perdón, al versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos, verso 12, dan testimonio, ahorita vamos a ver esa palabra, de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Tres veces la palabra que dice testimonio, ¿sí? Testimonio. Había un hombre aquí que se llamaba Diótrefes y era una persona que daba muy mal testimonio, no se sometía a nadie, era una persona divisoria. No estaba dando un buen testimonio. Por eso le dice a Juan, le dice aquí, amado, no imites lo malo. ¿Ok? Note la palabra testimonio. ¿Ok? La palabra testimonio va a aparecer ahí en su pantalla. Esa palabra martiria quiere decir prueba. ¿Da usted prueba? ¿Un buen reporte? ¿Una testificación? ¿Una evidencia? ¿Una revelación o un informe de algo o de alguien? O sea, su testimonio está dando un informe, su vida da un informe aquí. El testimonio es normalmente asociado con el comportamiento de un creyente en Jesucristo y los estándares bíblicos de cómo dirigir nuestras vidas en y entre los del mundo. Note esto aquí. Otra vez, testimonio es asociado con el comportamiento de un creyente. Bueno, al parecer, muchos piensan que porque vivimos bajo la gracia de Dios y Dios no se dirige en base a nuestras obras. Y es cierto, cuando se trata de Dios, así Dios no es en base a obras, pero el testimonio es aquí entre nosotros y damos testimonio del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vas viendo eso? Su testimonio es bien importante, aunque algunos piensan que no es importante, testimonio es muy importante. Amén. Note que lo que he usado hasta ahorita son puras escrituras en el segundo pacto o en el Nuevo Testamento o segundo pacto. Entonces eso indica que un testimonio o un mal testimonio podría dar ahora lo contrario a gente. Muchas personas no quieren seguir al Señor Jesucristo por causa de los cristianos. Si yo fuera aquí a un pueblo a predicar la palabra o si fuera a algún otro lugar, este mensaje no es para ellos. Porque no puedes irle a predicar a una persona salvación y decir que se empiece a portar bien. Este mensaje es para esto, para gente se supone madura. ¿Sí? Se supone, dije, madura. Amén. Note esto, 1 Timoteo 5, y voy a explicar algo. Me ayuda porque traigo notas, aunque no lo crea. Y estoy practicando el enseñar así con notas por los nuevos cambios que tiene que haber. No puede uno seguir con lo mismo. Cuando quieres ver algo diferente, no puedes seguir con lo mismo toda la vida. ¿A qué no? Entonces ahora están editando las enseñanzas, están haciendo las guías de estudio. Entonces tengo que ser más. Hay una palabra que Nubia me menciona ahorita, no me acuerdo, pero tengo que ser más metódico. Gracias. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, y note esto ahora, versículo 10, note, que tenga buen testimonio de buenas obras. ¿Se fija? hablando aquí de las viudas, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda, ¿qué? Buena obra. Amén. Pablo estaba dando unas instrucciones para las viudas, porque no a todas las viudas, no, porque eran viudas, la iglesia les tenía que ayudar. Entonces Pablo puso estándares, el apóstol de la gracia puso estándares. Ya, otra vez, Dios no se relaciona en nosotros en base a nuestras obras. Sin embargo, nuestras obras son importantes aquí en la tierra, porque pueden poner tropiezo o pueden poner o pueden ser de bendición a alguien más. Por ejemplo, ¿cuántos saben que su familia o cualquier gente que lo conozca, amistades, no ven a Cristo en usted? Ellos no pueden ver su espíritu. Entonces, ¿qué van a ver? Su comportamiento. Es parte de vivir por fe. Bueno, momento a 1 Corintios capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí estaba hablando algo a los corintios, por alguna razón, dijo estas palabras y dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No estaba diciendo que es malo tener conocimiento. ¿A quién le estaba hablando específicamente? A los corintios. La iglesia de los corintios, la mayoría de ellos, de esos hermanos, eran personas orgullosas, eran personas rebeldes, eran personas que asumían que porque profetizaban y los dones del Espíritu Santo se manifestaban en ellos, ya eran lo más grande. Y Pablo tuvo que escribir varias correcciones, si ha leído las epístolas o las cartas del apóstol Pablo. Y una de las cosas que tenían ellos es que habían usado el conocimiento que tenían para envanecerse. Bien, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo, verso 2. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Luego había una cuestión aquí que la gente le preguntó al apóstol Pablo, los líderes y pastores de la iglesia de los corintios le preguntaron. Mira el 4. Acerca pues de las viandas, para entender, el que lea entienda. Viandas está hablando de carne, ¿okay? A las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ok, póngame atención un minuto para explicarle, para que entienda el resto. Ahí Corintios era una ciudad en Grecia, eran, y la gente venía así, como lo que voy a tratar ahorita, algunos puntos venían de había mucha idolatría. Entonces había los templos paganos. Los templos paganos ofrecían carne a sus ídolos. ¿Qué crees que iban a ofrecer? La mejor carne, ¿a que sí? También Pablo tuvo que tratar un poco antes de eso el asunto con el cuerpo, porque algunos cristianos iban a los templos a tener, había prostitutas en el templo, era parte de la adoración a los dioses. Siempre tiene que ver con sexo, te fijas, pornografía y cosas de esas, tiene que ver con adoración a dioses y a demonios. Bueno, y estas personas entonces, cristianos, se metían ahí a los templos a tener relaciones con las que trabajaban ahí en los templos, y eran mujeres prostitutas paganas. Y Pablo tuvo que tratar eso, por eso habló, que dijo, ¿qué no sabe? A los cristianos le dijo, ¿qué no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Acuérdate, cuando leas estas cosas, no lo veas que esto fue escrito al mundo. No, es para que veas qué tan mal andaban muchos cristianos. Ahorita está peor porque el cristianismo ha crecido, hay más gente en el cristianismo. Y bien, pero quiero que entiendan esto. Entonces, otro asunto que había era que los templos tenían carnicerías. Y después de que sacrificaban a los ídolos carnes, se la ponían a la venta y la gente compraba. Entonces, como era buena carne, había cristianos que tal vez no iban con las prostitutas, pero sí compraban de la carne. Porque pues el ídolo no le escupió algo hacia la carne, ¿verdad? O sea, la carne estaba buena y era de buena calidad. Entonces le empezaron a preguntar y había cuestiones porque, por ejemplo, un hermano hacía una fiesta, una reunión, hermano en Cristo, e invitaba a otros y estaban sentados a las mesas, pero uno de otro hermano vio y le decía, ¿sabes qué? No te comas eso, porque yo vi cuando el hermano, o sea, el dueño de la casa o de la fiesta, fue y compró esa carne en la carnicería ahí de los ídolos del templo. Y los otros, oh, pero había unos que ya se la habían comido. Y luego les decían eso y se sentían condenados. Oh, man, ¿qué hice? Pues Pablo escribió y les dijo algo. Y te lo voy a decir, luego lo vamos a leer. Les dijo, mire, si alguien te pone una carne, tú, y le dijo, tú oras con la oración de santificado, tú nada más cómetela. O sea, queriendo decir, si ya te la comiste, alguien te dijo, tú no te condenes, la carne no es nada, no te va a pasar nada. Pero, y aquí lo que voy a explicar, ¿ok? Testimonio. ¿Estás listo? Vamos a leer ahora, ¿sí? Versículo 4, vamos a empezar el 4 y el 5. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Todo esto de minúscula y S minúscula, ¿verdad? Hablando de demonios, ídolos, etc. Para nosotros, le dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, atención. No en todos, o sea, no todos saben, no todos lo entienden, no todos los cristianos. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, ¿qué dice? Se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, le dijo Pablo, la carne no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, no somos más espirituales ni menos espirituales si comemos carne que fue sacrificada a los ídolos. ¿Estás entendiendo eso? ¿Sí? Ok, ayúdame ahí, ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Quiero explicar algo, les va a interesar esto, si les gusta estudiar la palabra Nueva Versión Internacional. Ok. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores por comer ni peores por no comer, hablando específicamente de la carne sacrificada a los ídolos, ¿entiende? Nueva Traducción Viviente. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si no lo comemos, hablando específicamente de la carne a los ídolos, ¿está entendiendo? Pero había un problema. Verso 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Note, mirad que esta libertad, hablando ahora de testimonio, todo me es lícito, ¿qué dijo el apóstol? Pero no todo te conviene. All right. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, conocimiento de lo que dijo, de que eres la misma justicia de Dios y no porque comas carne que fue contaminada o ofrecida a los ídolos te va a pasar algo, vas a perder tu salvación o Dios te va a dejar de amar. O sea, le dijo, tú tienes conocimiento, eres maduro, está bien. Pero, aquí viene el pero, si ahora vas a usar eso, vas a decir, oh, no tiene nada de malo, pero un hermano es débil y a él le afecta verte comer carne que fue sacrificado a los ídolos. Testimonio tiene que ver con el amor de Dios. ¿Ok? Ahorita voy a explicar. Mira lo que va a pasar. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero queriendo decir sin fe. ¿Sí? Su conciencia le va a, ¿qué? A condenar. Y por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea que ya no podemos comer carne. Yo no dije eso, estoy hablando en el contexto. Pero ¿qué te parece si este contexto lo traemos a nuestra vida moderna? Una historia verdadera. Hace años fui a predicar a esta iglesia. ¿Ves? El pastor es un hispano. Pero el pastor de niño vivió en España. Se fue a España. Sus papás vivían bien en negocios y luego de ahí creció con la cultura española y luego de ahí, cuando estaba en lo que se llama high school, estudió en Inglaterra. España, tomar vino en la comida es bien común. ¿Okay? Él se casó con una mujer inglesa. Entonces, un día yo fui a predicar para allá, estaban sus cuñados, parte de su familia. Cerca de la iglesia, a una cuadra, dos cuadras, estaba un restaurante. Entonces fuimos a comer ahí. Nos llevó ahí, estaban comiendo y pedimos unas carnes y unas pan y etcétera. Pero acuérdate, los cuñados de él son cristianos, ¿sí me entiendes? Cristianos, creyentes en Jesucristo. Su esposa también, él también. Pero ¿qué crees? A la hora de beber, pidió un buen vino y caro, un vino rojo. Pero estaba cerca de la iglesia y me dijo. No, gracias, le dije, el mesero le dije, ¿tienes agua mineral? Sí, dame agua mineral con limón. Y le dije, tráeme el limón, yo lo preparo, nada más tráeme el agua mineral. Perfecto. Y me dijo, verás qué buen vino. No, gracias. Y luego le dije a él, a solas le dije, mira, yo te recomendaría, yo sé que está tu familia aquí, es bien normal para ti, pero no falta que entre por esa puerta algunos hermanos de la iglesia. Y pastoreas una iglesia de mexicanos. Y muchos de ellos, para ti no es problema el alcohol, pero algunos de ellos tal vez salieron del alcoholismo. Y van a decir, oh, el pastor está pisteando. Si el pastor pistea, yo también. Oh, pero es que ya lo pedimos. Tú pediste una botella, te la puedes llevar. Pero ¿cómo le? Estaban sus cuñados, las esposas de sus cuñados venían de Inglaterra. Él dejó su copa ahí con el vino a la mitad. Pues el paisa se sirve todo hasta arriba, ¿no? Hasta súbele todo hasta aquí. Y otra vez, ¿ves? Le dio hasta la mitad. Bueno, le dije, gracias. Entonces yo todavía estaba sentado cerca de él. Me hice más para la esquina y aseguré de pedirme un buen vaso con agua mineral que no se viera rojo ahí. ¿Entendiste? ¿Qué crees que pasó? Bingo. Parecían hormiguitas, media iglesia empezó a entrar ahí. ¿Ves? Y antes de eso le dije, llévate la botella, mira. Van a estar aquí 2 semanas, ya me había platicado que iban a estar 2 semanas. Un día en tu casa, es una comida mediterránea, una comida inglesa. En tu casa, ¿ves? A sola, con tu familia, no andes tomando fotos, subiéndolas a Facebook y a esto y al otro. Tu familia. ¿Por qué? Porque para ellos no es problema. ¿Pero qué crees que pasó? No, pues esto, el otro. El pastor, ¿eh? No lo estoy criticando, pero te estoy diciendo, al rato enterar. No faltó, hubieras visto, ¿ves? Yo hasta estaba incómodo, yo me aseguré hasta le dije, tráeme la botella esa de Peñafiel, que dijera Peñafiel, ¿ves? Tú sabes, porque el hermano Hughes, algunos me conocían ahí, me aseguré que se viera ahí la botella de Peñafiel, no la de vino, la de Peñafiel. Y un vasote así, le dije, tráeme otra, le dije al mesero que le cabían 2 botellas de Peñafiel, un vasote así, o sea, cristalino se veía, ¿me explico? Bien. Man. Pasaban algunos de los hermanitos. Así quedó. Pasó el tiempo. Un mes, me vine yo para Douglas, pasó el tiempo. Un día me habló, hermano, fíjate que fulano y de 3 familias que son socios tuyos, ayúdame a hablar con ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se quieren ir de la iglesia porque me vieron, dicen que estaba tomando. Pero tú diles que yo no estaba tomando, yo no estaba borracho. ¿Sí? Mal testimonio. Mal testimonio. Y hoy en día, con las mentadas redes sociales, nadie se cuida. Estoy diciendo que estaba mal que el pastor tomara vino y no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es para qué darle lugar al diablo, porque para él era bien normal. No se emborrachó, él no salió borracho de ahí, yo me fui con él. ¿Sí? Después y con la familia, nadie andaba abriada, pero no es un buen testimonio, porque no todos van a saber, no todos tienen ese conocimiento. All right. Nota lo que dice otra vez aquí. Quiero que veas esto. Verso 11 y 12, lo vamos a volver a leer. 2 Corintios 8, 11 y 12. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Es bueno estos dos versículos, leerlos en voz alta y meditarlo. ¿Sí? 1 Corintios 8, 11, 12 y 13. 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dijo Pablo, no voy a comer carne jamás en frente de él. Si un cristiano ha salido del alcoholismo, esto no es ni para él decir, bueno, voy a tomar, al cabo que no voy a subir fotos. No, no es para ti eso, porque el diablo te va a enganchar por ahí. No necesitas alcohol, punto. ¿Amén? Estoy hablando porque gente me oye en televisión, radio, dice, oh, el pastor dijo que estaba bien mientras que pisteáramos en la casa solos. No, no dije eso. No dije eso. ¿Sí? Hay gente que no manejó el alcohol bien en el mundo. Tenían problemas con el alcohol. Y es una entrada al diablo ahí otra vez. ¿Sí? Y aparte un mal testimonio. Estoy hablando que hay gente que tiene esa cultura. Pero ellos saben manejar eso. Para ellos el alcohol es como tomar Kool-Aid o algo así. Pero si para usted no fue cuando andaba en el mundo, ni es. No use esto que estoy diciendo como una ocasión para decir, el hermano Hughes dijo. Amén. Porque no estoy enseñando eso. Bien, qué bueno que vine. Ok. Vamos a ver un buen testimonio aquí. Apocalipsis capítulo 1. Un buen testimonio. Esta palabra, testimonio, ¿qué quiere decir? Prueba o evidencia. ¿Sí? Testificación, un informe de algo o alguien. Un informe. ¿Puede la gente si alguien preguntara de usted, pudieran decir el mundo, decir, dar un buen testimonio? No estoy hablando que si gente lo critica por su posición en la palabra, pero que un mundano o otros cristianos u otras personas de aquí donde vive, si yo preguntara algún buen reporte de usted, no pregunte, hermano Jesús, quédese así, no averigüe. Esa es la cosa, ¿ves? Acuérdate, contra Cristo estamos pecando. Y no podemos usar la gracia de Dios como una excusa. All right. Ok, Apocalipsis 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, podemos decir, o evidencia, un buen reporte, ¿a qué sí? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Para este tiempo, esto fue 65 años después de la resurrección, Juan, algunos historiadores piensan que tenía 90 o más años de edad, ya era un anciano, y dice que ha dado, nota, testimonio de la palabra de Dios, desde que sirvió con el Señor de su juventud hasta que era un buen anciano. Hoy en día no es popular, hoy en día pensamos que todo está bien. Hoy en día usamos la gracia de Dios y no voy a dejar de predicar la gracia de Dios. Y no voy a dejar de predicar prosperidad financiera porque hay gente que se va abajo. Y no voy a dejar de decir, se va a extremos, no voy a dejar de predicar la verdad, la palabra de Dios. Pero no podemos agarrar ciertas verdades y llevártelas a correr con ellas y a un extremo. La verdadera gracia de Dios te hace un mejor creyente. Te hace un mejor hijo de Dios, te hace un mejor discípulo, te hace dar más, te hace orar más, te hace servir mejor, te hace venir más a la iglesia, etcétera. Esa es la verdadera gracia. La que predican algunos no es gracia. Cuando yo empecé los primeros 10 años de mi vida, todo lo que prediqué fue fe, pero en el 2011 el Señor me dijo, enseña gracia, porque hay mucha desgracia por el cuerpo de Cristo. Ahora entiendo por qué. Mucho wokeism, woke. Doctrinas woke, ¿se acuerda que le expliqué eso? Liberales. ¿Qué ha dado? ¿Qué disco? Testimonio, ha dado evidencia. Fred Price fue el primer negro en 1978 en estar en la televisión a nivel nacional. No había ningún negro predicando en televisión nacional. Y uno de los cantos que el programa veía con una entrada, y había un canto, o una música, y la música decía, evidence, 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 evidencia. Y lo decía el coro, what does your life say? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice tu vida? Porque el mundano, el que no es creyente, no ve adentro de ti, ve tus obras. Amén. Y eso les anima, cuando ven tus obras buenas, les anima a ser igual que usted o decir, no hombre, ¿para qué? Igual que para andar como él, como ella, para. Yo vine al Señor por la gracia de Dios y por las oraciones de mi madre. Mi madre oró mucho por muchos años por mí y una tía mía. Oraban por mí. Creo que vino mi tía una vez. ¿Se acuerdan que vino para acá? Y oraban y oraban y oraban. Y lloraban yo creo que también, no sé. Pero una de las cosas que no me... Era porque vi cosas en pastores, que eran los algunos, un pastor, dos pastores de mi madre, los vi, eran unos tranzas. Dije, ¿para eso? Después estábamos en la preparatoria, había varios de los vagos que nos juntábamos ahí. Acuérdate, Ignacio Hughes AC. En México es Ministerio Hughes AC, Asociación Civil. Pero aquí es Ignacio Hughes AC, o sea, antes de Cristo. Y una vez era un viernes, y entre los que nos juntábamos ahí en las vagancias, estábamos preparando la vagancia para el viernes y el sábado. Y lo dijo uno de ellos. Dijo, no puedo ir yo ahora. En la escuela, al final de las clases, o sea, de 7 horas que íbamos, 7 o 8 clases, entrábamos a 3 nada más, nos pinteábamos 5. Y le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tal parte? No, dijo, no voy a ir. Y lo dijo algo así, mira, ¿por qué? ¿Cómo? Nunca nos había dicho que no a ninguna vagancia que lo invitábamos. Y ahí mismo en la escuela éramos bien desastrosos. Y lo dijo esto, mira, porque hay un evento en la iglesia y toda mi familia va a ir. Y mi papá y mi mamá y mis hermanos van a ir y quieren que yo vaya. Cuando dijo así, iglesia, yo, ¿iglesia? Espérame, como yo estaba familiarizado con el término por mi madre, ¿ves? Iglesia. Dije, ¿iglesia cristiana? Sí, es que yo voy a una iglesia cristiana y hasta sirvo ahí. ¿Qué? Y yo le dije, y estaban los demás ahí, o nos estás mintiendo, no quieres ir por alguna razón, o eres un hipócrita. Y yo era mundano. Amén. ¿Sí? Por un lado me gustó, muy a la sorda, ¿qué me importaba? Era mundano. Pero me gustó más bien que me dijeras, porque así tenía otro pretexto para decirle a mi mamá porque no quería ir a la iglesia. Porque era una bola de hipócritas. Por el testimonio. All right. ¿Vamos bien hasta ahí? Gracias, Alex, por el fuego y un amén nada más. Te está bendiciendo. Lo demás yo creo es la conciencia o algo, no sé. Ok. 1 Corintios 15. Esto es una enseñanza, ¿eh? Como dije, cuando, a esto no le hablas a recién convertidos. Recién convertidos les tenemos que hablar lo que son en Cristo, etcétera, que la palabra vaya cambiando. Si le hablas de esto, no quieren nada. Pero esto es para maduros, entonces. 1 Corintios capítulo 15. Note esto. Vaya un momento conmigo a... Verso 33 y 34. Erika, do you have the translation? Not yet. Okay, not yet. Hold on. We'll let you know. 1 Corintios 15, versículo 33 y 34. No erréis, no seas engañado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. La palabra conversaciones tiene que ver más bien con compañía, ¿sabía eso? Ok, ponga atención aquí en la pantalla, amplificada, clásica, traducida al español, por favor. Traducida al español. No se dejen engañar ni burlar. Las malas compañías, comunión o asociaciones, corrompen y depravan los buenos modales, la moral y el carácter. Tu carácter es, no está hablando de qué buen carácter, mal carácter, la palabra quiere decir que tú eres igual, usted es igual cuando lo ven o cuando no lo ven, cuando está sola, a solas o cuando está en público. Hay muy pocos cristianos con carácter y con integridad. Okay. No se dejen engañar ni burlar las malas compañías, eso quiere decir conversaciones, se traduce más bien compañías, porque las compañías van a producir conversaciones. Comunión o asociaciones corrompen y depravan los buenos modales, la moral y el carácter. Luego, con Reina y Valera es una tremenda, tremenda, para mí es la mejor traducción que hay, porque primeramente habla el castellano como se habla hasta el día de hoy en España, en la madre patria. Y luego la segunda es que tienes que darle honra y honor a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran católicos, eran sacerdotes católicos, y bajo la, cuando vino la reforma con Martín Lutero en Alemania, Martin Luther, ellos se convirtieron al Señor y eran de las pocas personas que entendían griego y hebreo y tradujeron Reina y Valera. Por eso la primera traducción, fíjate, fue antes que la King James Version, King James, que también la mandó traducir el rey James, pero esta, la primera versión de Casiodoro de Reina fue en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602, y hay otras revisiones, 1862, 1909, que es la que le decimos la versión antigua, y creo que hay una 1995. Con todo eso, hay veces, por ejemplo, aquí en el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Antes de eso les voy a pedir que ese versículo lo pongas en inglés, porque aquí viene algo bien tremendo. No, ahora verte, 1 Corintios 15, 34, note, porque mira algo interesante. ¿Cómo empieza diciendo? Awake to righteousness, quiere decir despierta a la justicia. En otras palabras, si tú despiertas a quién eres en Cristo, a la justicia, que usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, usted no va a andar con malas compañías. Tienes que entender quién eres en Cristo. ¿Sí? Otra vez esa versión, ese mismo versículo, dice awake to righteousness and sin not. Nota que dice despierta a la justicia, que despierte ese entendimiento aquí dentro de usted, and sin not, y no peques. ¿Te fijas? Ahora, ese mismo versículo, ayúdame con la versión amplificada, en clásica, traducida. Verso 34. Nota: despierten de vuestro estupor de borrachera. Estupor quiere decir cuando estás así como, duh. ¿Sí? Borrachera espiritual está hablando aquí, cuando no ves que hace un borracho no natural, no coordina, no entiende. Despierten de vuestro estupor de borrachera y vuelvan a la sensatez y a su sano juicio y no pequen más, porque algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios, son total, voluntaria y vergonzosamente ignorantes y continúan siéndolo, careciendo del sentido de la presencia de Dios. Ahí está tu justicia. Careciendo de esa presencia de Dios y de todo verdadero conocimiento de Él. Digo esto para su vergüenza. Pablo le está diciendo así a los corintios. Queriendo decir que, note que dice, ustedes no tienen conocimiento de Dios, son total, note, voluntaria y vergonzosamente ignorantes. Estaban ignorantes voluntariamente. No porque no sabían, sino desechaban el conocimiento que se les había dado. Eso está peor. No es como, no lo sé, es que no sabía. Está peor porque se le ha enseñado, en general estoy hablando de los cristianos, a muchos de ellos. Ok, otra historia verdadera. Ahí yo no estuve, pero este pastor me lo dijo. Ok, dice el pastor que había ido a celebrar una quinceañera o 16 años así de su iglesia, de una familia de la iglesia. Había casi toda la iglesia, estaba ahí, varias personas. Y fue la comida, la iglesia, perdón, la ceremonia en la iglesia, y luego de ahí fueron a un salón. Y en un salón que habían rentado había música y contrataron a un DJ, ¿sabes de esa música? A un DJ, ¿saben lo que es un DJ, verdad? Bueno, y estaba programando música y toda era música cristiana, se veía muy bien. Había jóvenes ahí danzando, brincando con la música cristiana y todo eso. Estaba bien, hermanos también, estaban cenando. Pero luego el pastor y su familia dijo, bueno, ya nos vamos a retirar. Estuvo un par de horas ahí. Dijo, vamos a retirar, etcétera, bien, a acostarnos, tenían otras cosas que hacer. Pues resulta que cuando se levantaron, el padre de familia y la familia ahí le dijo a uno de ellos que le dijera al DJ, el DJ ya sabía también, al parecer, le dijo, ahora sí, el plan que acordamos. Pero el pastor no se dio cuenta de eso, el pastor se fue y otros estaban, ya se fue. Todo. Pero quedaron algunos otros hermanos, ¿sí? Entonces uno de ellos estaba cerca y oyó, uno de los hermanos de la iglesia oyó cuando dijo, ahora sí, el plan que acordamos. Dijo, no, el hermano este dijo luego, no me sonó bien eso. Y sacó su celular y empezó a grabar. ¿Qué estaba pasando? Algo estaba, como dicen en inglés, fishy. Algo no olía bien, ¿me entiendes? Algo no olía bien, hay algo como que no estaba bien. Y resulta que fue, y cuando le dijeron al DJ, el DJ dijo, ahora sí, y eso que el DJ era cristiano. Ahora sí, dijo, mira, se dijo, ahora sí, ¿por qué lo sé? Porque este hermano y otros lo grabaron, luego se lo mostraron al pastor. El pastor ese luego me platicó a mí. Pero mira, ahora sí, dijo, a cambiar de ritmo y a pasárnoslas bien. Y ¡puf!, cortaron la música cristiana y va, aparecía del mundo. Muchos de los hermanos se quedaron sentados, extrañados, indignados, no participaron de eso. Algunos de ellos se quedaron porque querían tener pruebas, otros se fueron. Y nomás vieron que así iba a ser, ya se fueron. Eso es lo que había en el corazón de esas personas, para quedar bien, porque dijo el padre de familia que también venía familia inconversa. ¿Quién te dio el dinero para hacer la fiesta? ¿Que no? El Señor, ¿que no? ¿Ves por qué no lo honras? Porque no pones tú, ya el mundo, el diablo ya tiene demasiados seguidores allá afuera y demasiados servidores y adeptos, y el diablo controla la mayoría de las cosas en este mundo, para todavía los cristianos están dando un mal testimonio. Porque si sacas, hay más músicos mundanos que cristianos. No tengo los datos, ¿sí? Y si alguno de ustedes me dice, sea lo suficiente honesto para decir, de acuerdo a ciertos datos, porque luego me dicen, hay 9 billones de personas. ¿Cómo sabes? Le dije a uno, ¿tú los contaste? Y se me quedó viendo eso. ¿Ah? ¿Tú los contaste? La manera correcta es decir, de acuerdo a ciertos datos. Bueno, yo nomás te voy a decir varios datos que he visto. Supuestamente hay alrededor de, según algunos informes, como poco más de 8 billones de cristianos, billones, con, perdón, de gente en el mundo, en todo el mundo, B con B. Y de esos 8.5 billones, unos dicen que un millón, cerca de 2 billones, unos 2 billones 300, etcétera, 2.3 billones se dicen cristianos, nacidos de nuevo en todo el mundo. Entonces, si te fijas, si tenemos 8.5, 9, los que sea, hay mayoría en el mundo. Entonces ya hay demasiado gente en el mundo sirviéndole a su padre Satanás, a su padrastro, para que todavía nosotros nos envolvamos en esas cosas. No estamos dando un buen testimonio. Y el poder de Dios no está fluyendo en nuestras vidas por eso. Oh, para ganarnos al mundo, mi hermano, es el poder de Dios. Si el poder de Dios no los atrae, olvídate, no vamos a andar haciendo cosas que contradigan la palabra. ¿Ok? All right. Necesitan madurar aquí con esto. Ok. Nota ahora Hechos capítulo 1, verso 8. Qué bueno que vine. A mí me gusta esto. Me gusta. Porque es parte de una vida de fe. Fe no solamente para prosperidad, y aunque creo en prosperidad voy a seguir predicando eso, fe no solamente es para sanidad, aunque creo en recibir sanidad, fe no es para milagros o para obtener cosas, fe es un estilo de vida en todas las áreas. Ok, y todavía cuando llevamos la escuela, ¿te acuerdas? Jerry Isabel lo dijo en la escuela, ¿te acuerdas, amor? Nubia, amén. Es un estilo de vida. Usas para recibir sanidad, usas para recibir prosperidad, usas para creerle a Dios por cosas materiales, por una casa nueva, un carro nuevo, salir de deudas, pero también usas tu fe para dar testimonio. All right. Es un estilo de vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Ves? Ahorita hablamos de testimonio, ahora hablamos la palabra ¿qué? Testigo, un testigo. All right. Mire lo que quiere decir testigo, ahí va a aparecer en su pantalla. Sí, la misma raíz de la palabra, pero la palabra testigo quiere decir un declarante. Estás declarando con tu vida. Persona que ha visto y oído a alguien o algo. Todos nosotros aquí, los que estoy viendo ahorita aquí, que están aquí en el santuario, todos ustedes han visto en alguna vez en su vida el poder de Dios. Han oído de la voz del Espíritu de Dios en algunas áreas de su vida. Bueno, por analogía o similitud también es un mártir. Un mártir. Ahora vamos a ver qué es un mártir. Joseph Henry Thayer fue un maestro de léxico griego. Hace muchos años nació. Es más, te voy a decir cuándo murió. Murió en 1901. Sí. Pero dijo algo en sus estudios definiendo la palabra mártir en el griego, lo que quería decir un mártir, ¿sí? Basado en que era un declarante, de que era una persona que ha visto o oído algo a alguien. O sea, ¿eres un testigo de Dios o eres un testigo del diablo? Amén. No estamos hablando aquí testigos de Jehová o cosas así, religiones. No estoy criticando a nadie, nomás estoy diciendo que no estoy hablando de eso. Entonces, Joseph Henry Thayer dijo esto: aquellos, hablando de un mártir o de un testigo, aquellos que, siguiendo su ejemplo, han demostrado la fuerza y autenticidad de su fe en el Señor Jesucristo, sufriendo una muerte violenta. Te va a decir, no, me tengo que morir. No, déjeme explicarle. Él se estaba refiriendo a mártires en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo y luego lo vamos a cómo lo podemos traer a nuestro tiempo. Cuando habla de morir y de morir violentamente. Morir violentamente, aquí estaba hablando de literalmente de una muerte física. Ustedes se acuerdan de Antipas, ¿verdad? Hay uno, Herodes Antipas, ese no. Estamos hablando de Antipas, un siervo del Señor en la iglesia de Pérgamo. Oh, voy a ir un momento para allá, no quiero tomar tiempo de leer todo, porque no me quiero salir de ahí. Pero en la iglesia de Pérgamo hubo un hombre así, Apocalipsis 2, que dio testimonio. Y la iglesia de Pérgamo en ese momento estaba sumida, tenían mucha persecución los hermanos aquí y tenían mucha presión del mundo. Se dije que estoy preparando una serie, ¿verdad? Y vamos a estudiar iglesia por iglesia. Estás capítulo por capítulo, gloria a Dios. Ok. El capítulo 2. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio es palabra de fe, el alcance hacia afuera y también la iglesia local, pero hacia afuera es un ministerio de enseñanza. Por eso estudiamos renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá, y somos un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino, y somos un ministerio misionero porque llevamos la palabra afuera a otros países. ¿Sí? Amén. Y esta palabra va hacia afuera, hacia otros países también. El capítulo 2, note verso 13, le dijo el Señor aquí al pastor de la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ahí está otra vez, testigo, alguien que da qué, ¿quién es un testigo? Alguien que da qué, testimonio, alguien que da evidencia. ¿Damos evidencia con nuestras vidas, sí o no? Esa es la pregunta que todo creyente debe hacerse. All right. Nota, ¿cómo murió Antipas? ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada, el año pasado creo hablé algo? Antipas, y esto es lo que el maestro del léxico griego, el hermano Joseph Henry Thayer, estaba diciendo, de morir violentamente. Pero, o sea, ¿tengo que morir, hermano Hughes, violentamente? No necesariamente, pero ahorita le voy a explicar. Antipas, si usted se acuerda, lo metieron adentro de un toro de bronce. Y lo quemaron, el toro ardió, o sea, abajo pusieron fuego. Y lo quemaron vivo, murió de una muerte horrenda. Muchos de nosotros, muchos cristianos modernos, no están ni dispuestos a que su familia los señale con el dedo. O Dios guarde, algunos cristianos los llegan a bloquear de su Facebook porque ponen algo que vaya con línea con la Biblia y los bloquean. Algunos cristianos se entran en depresión. Algunos cristianos no duermen porque fulano o fulana me bloqueó, dice. Amén. Algunos cristianos necesitan dejar de mamarse el dedo gordo y crecer. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que crecer ya espiritualmente, dejando de tonterías. O que porque tu familia no te van a invitar a la carne asada del sábado o algo así. Amén. O al revés, uno me dijo, es que hice una carne asada, hermano, invité a mi familia y nadie vino. Mejor, te quedó bastante carne, le dije, haz burritos toda la semana o algo. Amén. Ya. Yeah. Vamos a ver otro a lo que se refirió en Hebreos. Qué bueno está esto, ¿verdad? Qué bueno que viene, qué bárbaro. Qué bueno está esto. Hebreos 11. Aquí está hablando de los héroes de la fe. A veces nada más vemos en los héroes de la fe los que lograron cosas. Pero hubo gente que murió creyendo por algo, pero murió, ¿sabías tú? Por eso si te vas a morir, muérete adentro de la voluntad de Dios. Muérete en las cosas de Dios, como el hermano Manuel, Pablo y otros. Muérete en las cosas de Dios, no te mueras en el mundo frío, seco, apático. ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios, gracias Señor. Es más bonito eso. Hebreos 11. Me voy a ir porque hay bastante aquí, pero váyase hasta el versículo 35, 36 y luego en el 37 les voy a decir algo. Hebreos 11, versículo 35, 36 y 37. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, verso 37, fueron apedreados, aserrados, aquí viene. ¿Ves esa palabra aserrados? Quiere decir literalmente cortados por la mitad con un serrucho. Según la historia, la Biblia no lo dice, pero la historia dice que Isaías así murió por el rey Manasés de Judá. Lo mandó partir por la mitad vivo así. Por eso te digo, y hoy en día muchos cristianos ahí están mamándose el dedo gordo en su casa, en el closet, porque los bloquearon del Facebook. Porque mi familia no viene a verme. Ya deja de mamarte el dedo gordo y crece. Grow up. Alguien diga amén. Que porque mi esposo no me va a mandar flores el día de las madres, el 10 de mayo, si le digo la verdad. ¿Te imaginas? Esos son los cristianos que hay ahora. Esos son los cristianos de hoy en día. Su corazón está en las cosas del mundo, en lugar de ellos dominar. No dije que no disfrutes las cosas aquí, pero ¿y qué? Mi esposo, dijo una cristiana, es que dejé de ir a la iglesia, no aquí, pero en otro lugar que conozco, dejé de ir a la iglesia porque mi esposo me prohibió venir, dijo que los fines de semana eran para él. Y a la tonta cayó en lugar de ella con su testimonio, jalarlo. No, al revés, las tontas caen en las garras y viceversa, hombres también. Porque no se mantienen firmes en lo que creen. Y ellos te están viendo y no es ellos, es el diablo que le dice, mira, puro rollo. Como en el barrio, ¿ves? Te voy a decir como en el barrio, puro pájaro nalgón. Amén. Púntala ahí, en el griego, ¿eh? Aleluya, gloria a Dios. ¿Ves? Hey, dijo mamá Betty Price, dijo, hey, le dijo alguna vez a las mujeres, ustedes saben la cultura de los negros, muchas mujeres crían los hijos solas porque los maridos las dejan o les hacen los hijos y las abandonan y todo. Y les dijo una vez en una conferencia ahí, predicando ahí en la iglesia, pero había a las mujeres, le dijo, hey, mujer, le dijo, puedes vivir sin un hombre, pero no puedes vivir sin el hombre, y apuntó hacia el cielo, sino el Señor Jesucristo. No estoy promoviendo divorcio ni nada de eso tampoco, pero no, tampoco estoy promoviendo. ¿Dónde está tu identidad? Tu identidad está en Cristo, hermana. Amén. Yo amo a mi esposa me ama a mí, nos las llevamos muy bien, pero ¿sabes por qué? Porque nuestro centro es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, qué bueno que vine, ¿a que sí? Esto está bueno, ¿a que sí? Tenemos que dar un buen testimonio del Señor en nuestras vidas. All right. Ahora, antes de nada, déjeme ver algo aquí, ¿verdad? Está interesante esto, ¿verdad? A mí me gusta, porque es unas cosas que me propuse. A mí me pueden criticar, critíquenme de todo, critíquenme por la doctrina, porque soy de la derecha y le rajo al socialismo y a la izquierda, critíquenme por lo que sea, pero no me van a criticar, porque desde que me casé con esta mujer, no he estado con otra mujer, estos labios no han besado a otra mujer que no sean los labios de ella. Así de simple y sencillo. Y no andamos en partes ahí, aquí, dando un mal testimonio, preferimos, hey, gloria a Dios, guardar nuestro testimonio. Tienes que ser sabio. Porque muchas veces
Imagínate, pues, cristianos, cristianos evangélicos yendo a los bailes. Oye la música y el ambiente que hay ahí. Una balacera o algo, te matan ahí. Luego que tu familia dice, ¿por qué Dios no la protegió? ¡Pum! Pagando dinero a gente del mundo que promueven música que no promueve a Dios. Imagínate, yo ahí, no me voy a ir al infierno si fuera, pero qué mal testimonio, te lo aseguro que no. Pero tomándome fotos y todo. Hoy en día sí, me habló un hermano que es socio de este ministerio, no sé si sigue yendo a esa iglesia, pero estaba muy desanimado con su pastor y con la esposa del pastor, porque fueron a un concierto de alguien del mundo y tomándose fotos ahí. Y si al otro día predicando en la Biblia y el sábado, o sea, venían crudos o desvelados, lo que sea. Y, exactamente. Si a un cristiano le gana el mundo, hay algo. O no ha nacido de nuevo esa persona de verdad, nunca. Porque, ¿ves? Porque no porque una persona va a una iglesia, quiere decir, hace unos días andaba en un corral, ahí no me hice vaca. ¿Sí me entiendes? No me hice borrego o algo así. Luego me he metido a los gallineros y no ando poniendo huevos. ¿Cuántos me entienden? O sea, no porque vayas a una iglesia, que si eres cristiano, aunque un cristiano normalmente va a una iglesia, es para su protección. Pero hay miles y miles de cristianos zambutidos en iglesias, metidos en iglesias, que te aseguro que no han nacido de nuevo. Y hay otros que tal vez han nacido de nuevo, pero su mente, su carnalidad los gana tanto. Y luego todavía que van, entonces se ponen a tomarse fotos. Nomás ahí te puedes ver la clase de inmadurez que tienen. Y luego después se preguntan, ¿por qué a mis hijos les gustará la música mundana? Me dijo alguien. ¿De verdad? Miren, a veces tengo compasión con la gente, pero a veces cuando me hacen esas preguntas y sé los estilos de vida de las personas, quiere venir sobre mí, no la unción, pero la unción de la cachetada. Amén. ¡Tas, tas! En amor, tú sabes. En amor, papá. ¿Cómo que por qué le gusta? Porque a mis hijos no les gusta la música mundana, porque yo no oigo nada de eso. ¿Para qué le voy a dar gloria al diablo con eso? Ya te dije, si fuera un baile o algo, te aseguro, no voy a perder mi salvación, no me voy a ir al infierno. Pero el ambiente que está ahí, pues cállate, nadie me puede decir eso. Yo era un trompo bailador, de bailada de todos los ritmos. ¿Te acuerdas? Mi primo el que vino, pues, competíamos a ver quién bailaba más toda la noche. Nos alejamos de, ¿sabes por qué? No da buen testimonio. Se trata del testimonio. Y luego el ambiente, las palabras que estás oyendo van contrarios a la fe. ¿Te acuerdas uno de las bases de la fe? La fe viene por el oír. ¿Qué estás oyendo? No se trata de, pues no pasa nada, con esos dichos tontos que no pasa nada, eso crees que no pasa. Era como la gente en los 80s, no da, no da, y sí da. ¿Te acuerdas del SIDA en los 80s? Ajá. No da, no, sí da. Yep. Entonces hay gente así, ¿ves? Les gusta, decía mi pastor, el que está en el cielo, coquetear con el pecado, ¿ves? Claro que no pasó nada el sábado ese, luego el otro, no pasó nada. Tarde o temprano lo que siembras te va a venir. Tan, 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 tan. Gloria a Dios. Que ¿está pesado esto o es la verdad? Cualquiera de las dos. Me gusta más que me digan que es la verdad. Porque de pesado no hay nada, ¿qué no? Es la pura verdad con la Biblia. Gloria a Dios. ¿Oíste, amor? Porque no me vas a decir, qué pesado estuviste. Gloria a Dios. All right. Vaya un momento conmigo, por favor, en Deuteronomio capítulo 15, verso 4. Deuteronomio capítulo 15. Versículo 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. ¿Sí? Para que no haya en medio de ti mendigo, gente que tiene necesidad. Alguien me preguntó hace años, ¿cuál es la diferencia entre mendigo y mendigo? El mendigo es el que no ayuda al mendigo. Amén. Verso 5, si escuchares
fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Aleluya. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hacemos lo que Dios dice en su palabra. ¿No le das gracias a Dios? Te aconsejo que lean en su casa todo el libro de Deuteronomio. Muy buen libro acerca del pacto abrámico y acerca de las bendiciones del Señor. Aquí dice, acuérdate del Señor, etcétera. Todo, o sea, hay algo bien bueno aquí, todo buenísimo aquí. Buenísimo, paso buen tiempo aquí. Vaya al capítulo 7 y verso 12, ya voy cerrando. Gloria a Dios. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y yo digo amén a eso, y los rebaños de mis ovejas, amén. Gracias, Señor. Algo así, alguien dice, oye, pero yo no tengo vacas, ni bueno, todo lo que hagas, tus negocios, tu cuenta de banco, es cuando ejercemos el pacto, el pacto, el pacto. Oh, gloria a Dios. Ya creo que ya terminé el libro que estaba traduciendo el hermano Copeland, le voy a hablar y decirle, por favor, tradúzcanlo lo más rápido, edítenlo, háganlo ya el libro para traer algunas copias. Pero ¿sabes qué? El diezmo y la ofrenda no lo damos por obligación, pero es la manera en que el Señor le damos a la autoridad a nosotros de bendecirnos aquí. Si gente no da, bueno, está bien, no tienes que dar, no es obligación. Sin embargo, no esperes recibir bendiciones de acuerdo al reino de Dios. Hay personas aquí hay gente en Douglas, que cristianos, incluso a una pareja de aquí, una vez una persona que vino aquí 2-3 veces, no le gusta nada esto de la prosperidad o cuando hablo del diezmo, nada, vino 2-3 veces, yo no voy a decir su nombre, pero tal vez lo conocen, pero le dijo a una familia que viene aquí, apenas los vio, dijo, ellos casi ni se acordaban, le digo, ¿todavía van ahí con el Hughes? Lo bueno que dijo Hughes, porque hay unos que me dicen Fuse. Fuse quiere decir fusible en inglés, ¿ves? Entonces, todavía van con el fusible. Entonces dijo, todavía van con el Hughes. Y luego sacó la billetera. El hermano me estaba platicando. Dice, mira, yo no doy, yo no creo nada de eso, pero mira, mira, yo no diezmo, ando bendecido. Bueno, y hay gente aquí que vive del gobierno y Dios es bueno y misericordioso y Dios les va a proveer por muchos medios a sus hijos. Pero sabes que nunca vas a prosperar a la manera de Dios. Y todo el tiempo vas a estar esperando que el gobierno, a ver quién va a ganar, el próximo presidente o el próximo gobierno o el partido preferido que para dar dinero y todo eso. Todo el tiempo va así. Y gente se envejece así. Yo conozco una persona aquí que ha vivido así, vive en un departamento del gobierno. Bueno, es un carro decente, no nuevo, pero decente. Y toda su vida, y él mismo me lo ha platicado. Tiene access, tiene estampillas y el departamento es del gobierno. Pero cuando le crees a Dios, puedes tener bastante terreno y tener 2 o 3 casas adentro y pagadas, gloria a Dios, cuando siembras. Alguien dígame, o ir más allá, o vivir como quieras, pero lo que quiero decir es que Dios es tu fuente. Amén, amén. Bien, póngase de pie conmigo. ¿Recibió algo? Amén. Gracias, Señor. Bueno. Aleluya. Ahorita le voy a decir a mi hijo, ahorita que ya salgamos del aire, le voy a decir a mi hijo que les diga algo de lo que habló él con su grandpa Kenneth por teléfono, ¿ok? Ahorita les voy a decir. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias. Te alabo. Te bendigo. Te glorifico. Dios es bueno. Qué bueno que vine. Praise the Lord. Gracias, Señor. Padre, te amamos, te damos gracias. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por todos aquellos que oyeron. Yo creo que ahora le corresponde al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, tú eres el que traes convicción al corazón de los oyentes. Gracias por tu palabra, por tu instrucción, por tu corrección. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Te damos toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación y la alabanza. Ahora es lo tuyo, Espíritu de Dios. Trae convicción con la palabra a cada corazón, a cada persona. Y también te doy gracias por cada persona que va a participar en la razón de dar y recibir aquí, en casa, los que nos ven por internet, nuestros socios. Gracias, hay medios en la página de internet para dar. Te damos gracias por cada uno de ellos. Y yo me pongo de acuerdo con los que van a dar esta noche. Que nada hace falta en sus casas. Padre, gracias que tú los bendices espiritualmente, mentalmente, físicamente y financieramente. Y nada hace falta en sus casas. Hablo salud y sanidad en sus cuerpos. Declaro toda obra del diablo acabada, toda obra perversa acabada. Y te doy la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad, que tus hijos son bendecidos, prosperados en todas las áreas, tres áreas: espiritualmente, en su alma, espiritual, físicamente y financieramente. Te doy gracias a ti, Señor, que nada hace falta en sus casas, que oyen la voz del Espíritu de Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra siempre nos instruye para crecer, para madurar más, para ser de bendición. Te alabo por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Los redimidos dicen amén. Amén, amén.
Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar, sembradores? Te bendecimos, Rey, te exaltamos, hoy proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Consumidos por su amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie es como tú.
Gracias, su Padre. Programa, bien.
La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.